Comenzamos, caballeros, son las 17 minutos de la mañana, son las 9 y 7 minutos en Canarias. Es el último día de campaña. Ya saben que a partir de esta noche a las 12, pues todos nos ponemos a descansar. Algunos lo van a agradecer mucho, sobre todo los candidatos. Y mañana reflexionaremos y el domingo pues obraremos en consecuencia. Unos votaremos, otros no votarán. Unos quejarán, otros se desencantarán y otros se ilusionarán. Y veremos qué es lo que da de sí este día o estas elecciones que en su último tramo, en sus tres últimos días, se han visto particularmente alteradas por, como saben ustedes, todas las concentraciones que se producen en España. Eso ha hecho que prácticamente en las tres últimas jornadas hayamos oído muy pocas propuestas políticas, o bueno, para ser más concretos, hayamos reproducido muy pocas propuestas políticas de las que se han hecho, porque mítines se siguen haciendo y se siguen diciendo cosas, pero la atención parece que está en otras. Don Mariano Rajoy Brey es el presidente del Partido Popular. Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y a todos los oyentes.
Estará usted deseandito que llegue la jornada de reflexión, ¿no? Todos los candidatos, me imagino.
Bueno, la campaña electoral es dura, es cansada, pero también es apasionante porque uno tiene la oportunidad de hacer balance de muchas cosas, hacer propuestas, hablar, escuchar, pero efectivamente ha sido una campaña dura. Yo he recorrido todas las comunidades autónomas de España, he estado también en Ceuta y Melilla, en algunos sitios he estado más de una vez, y todavía hoy queda campaña electoral, como usted muy bien acaba de recordar, hasta las 12 de la noche.
Usted ha sido ministro del Interior y por lo tanto tiene usted experiencia en estas cuestiones. La Junta Electoral Central recuerda, insta a las provinciales a que tomen postura ante las concentraciones que en diversas ciudades de España se han realizado. Da la impresión de que la Junta Electoral sugiere, o a lo mejor es una interpretación que hago yo errónea, que el derecho de manifestación no se contempla, las manifestaciones pidiendo el voto no se contemplan en los días de jornada de reflexión y en la propia jornada electoral. Otra cosa son las concentraciones, queda un poco más difuso. Usted fuera ministro del Interior, ¿hoy cómo aplicaba el mandato de la Junta Electoral?
Bueno, hay una cosa que es evidente, no hay gobernante ni dirigente político que se precie de decir que la ley no se debe cumplir y que no se debe hacer caso a la Junta Electoral. Por tanto, yo creo que la ley debe cumplirse, lo que ha dicho la Junta Electoral pues también debe llevarse a cabo. Yo espero que la gente primero cumpla la ley, porque son conocedores de eso, y por tanto no se produzca ninguna manifestación contraria a lo que ha dicho la Junta y a lo que dice la legislación vigente. Y luego, pues mire, eso depende de cómo estén las cosas. Yo desde luego creo que si la ley electoral, la Junta dice que no puede haber manifestaciones, no puede haber manifestaciones. No sé si habla o no de concentraciones, eso tendrán que verlo los responsables políticos del Ministerio del Interior con el asesoramiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo que sí es evidente es que nadie puede decir que no se cumpla la ley ni una resolución de la Junta Electoral, porque entonces estaríamos en una situación para preocuparnos.
Según su criterio, los que estarían acampados en la Puerta del Sol estarían manifestándose o simplemente estarían acampados.
Pues mire, la verdad es que no lo sé, y le confieso que no me conozco a fondo cuál es la resolución de la Junta, pero evidentemente una manifestación pues es una manifestación que tiene un punto de salida y un punto de entrada. Otra cosa es una concentración. Lo que no sé es si la Junta ha prohibido o no la concentración.
Sí que la policía puede intervenir en el caso de que los señores concentrados en cualquier ciudad de España cogieran una pancarta pidiendo o no pidiendo el voto y echaran a andar.
Bueno, yo lo que creo que eso tiene que verlo el ministro del Interior. Mire, yo he sido ministro del Interior y he vivido pues concentraciones, recuerdo consejos europeos de Sevilla y Barcelona con muchísima gente, era la etapa de las manifestaciones antiglobalización y otra suerte de propuestas, y actuábamos de forma diferente en cada caso. Desde luego, siempre cumpliendo la ley, pero como es natural, siempre cumpliéndola de la manera que genere más beneficios y menos problemas para el conjunto de los ciudadanos.
Es más o menos lo que ha dicho el señor Rubalcaba.
Bueno, pues el señor Rubalcaba es el que tiene la responsabilidad y yo le deseo mucho acierto. Lo único que no puede hacer es mirar para otro lado, como es natural.
Parece que algunos han anunciado que en el uno de los últimos mítines, no el último, pero sí el penúltimo, que usted va a realizar en Guadalajara, iba a ser objeto pues, en fin, de una manifestación de individuos de este llamado Movimiento 15 de Mayo. ¿Eso ha motivado que ustedes varíen los planes y en lugar de en el campo lo realicen en el Teatro Bueno Vallejo?
Sí, creo que lo vamos a hacer al final, en lugar de hacerlo al aire libre, lo vamos a hacer en un local cerrado. En cualquier caso, los demócratas siempre defendemos el derecho de todo el mundo a exponer sus opiniones, a hablar y a hacer mítines y a hacer campaña electoral. Y a mí me gustaría que el derecho que tienen muchos millones de personas que quieren ir a votar al Partido Popular, o simplemente muchos miles de personas que van a los actos, como han ido a lo largo de esta campaña, puedan ejercer libremente sus derechos, porque eso es la democracia, y me gustaría que hubiera respeto a nuestros actos, como nosotros, como es natural, respetamos los derechos de los demás.
¿Cree usted que esa manifestación sería de miembros o simpatizantes del movimiento 15 de mayo, o sería de el Partido Socialista disfrazado de 15 de mayo?
Bueno, yo no voy a hacer juicios de intenciones. Yo sí digo una cosa. Estoy convencido de que en Castilla-La Mancha se va a producir un cambio político, y estoy convencido de que María Dolores de Cospedal es una candidata de primer orden, un gran activo del Partido Popular y una persona con una enorme competencia. Le han hecho una campaña muy dura porque hay gente que se cree que solo ellos tienen derecho a gobernar. Llevan toda la vida en Castilla-La Mancha gobernando, 30 años, han cambiado la ley electoral para hacer una ley que les favoreciera, pero ahora se han dado cuenta que ni con la ley electoral van a ganar. Yo espero simplemente eso, que respeten a la gente, que respeten al Partido Popular, que le deje plantear sus ideas y que la gente vote libremente lo que estime oportuno y conveniente.
¿Comparte usted las preocupaciones, incluso la irritación de los acampados estos días en varios puntos de España?
Pues yo comparto algunas cosas, claro. Es decir, es evidente que el paro es un problema tremendo, porque hay casi 5 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Comparto también lo que pasa con los jóvenes, es decir, que el 45% de los jóvenes españoles no puedan trabajar, pues es terrible, ¿no? Porque le quita perspectivas para futuro, le impide plantearse un proyecto de vida, les deja sin horizonte, es decir, por tanto esas reivindicaciones las comparto. Y además yo he denunciado una política económica que, en mi opinión, ha sido un error y en muchas ocasiones una enorme frivolidad. Ahora, hay otras cosas que no comparto, ¿no? Porque si lo que quieren algunos, como veo en los periódicos, es la Tercera República o la derogación de la ley de partidos o la eliminación de la Audiencia Nacional o la nacionalización de la banca o la prohibición de rescates o el aumento de los impuestos, pues mire usted, yo esas cosas no las comparto. Ahora, yo, todo el mundo tiene derecho a exponer lo que quiera, pero creo que la mejor forma de pronunciarse en un sistema democrático, y por suerte España es una democracia, es el voto. Y aquí puede presentarse a las elecciones quien quiera, y puede llevar el programa electoral que quiera, incluso todas esas cosas que yo acabo de decir ahora y que desde luego yo no comparto y que no figuran en mi programa electoral. Pero en democracia hay que respetar las ideas de todos, y la democracia se decide, porque lo deciden los ciudadanos, mediante el voto. Y por eso yo animo a que las elecciones del próximo domingo, pues la gente vote y dé su opinión sobre lo que ha pasado en España estos años, sobre lo que ha sido la actuación del gobierno y sobre si le ha gustado o no lo que ha hecho mi partido.
¿No cree usted, por tanto, no comparte la opinión de los jóvenes y no tan jóvenes, de que el sistema está anquilosado y que necesita una profunda cirugía?
Mire, yo creo que este no es un problema del sistema. Es decir, en España hay una democracia, como hay una democracia en el Reino Unido, en Francia, Alemania, y son los países más prósperos del mundo. Es decir, si quita usted Estados Unidos, pues prácticamente los países con mayor nivel de prosperidad, con mayor nivel de justicia, estado de bienestar. Es decir, ¿dónde hay un estado de bienestar con una sanidad gratuita o con una educación gratuita, un estado de o con un sistema de pensiones que nos gustaría que fuera mejor? Pues hay muy pocos países en el mundo, y por tanto hay que valorar también lo que se tiene. Ahora, es verdad que en los últimos años las cosas se han hecho muy mal. Yo no digo nada nuevo ni nada que yo ya no haya dicho en alguna ocasión, pero yo también digo que en el año 96 nosotros llegamos al gobierno y la tasa de desempleo era de un 22%, las cosas se hicieron bien y la sociedad española fue capaz de crear 5 millones de empleo. Eso que se hizo entonces creo que se puede hacer ahora. Por tanto, yo no creo que haya un problema de sistema. Creo que hay un problema de gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias.
¿Cree usted que estos movimientos están impulsados, manipulados por alguien, o son espontáneos?
Pues mire, es muy difícil de saberlo. Es evidente que hay gente en la red moviéndolo, es evidente que luego hay mucha gente que va de buena fe, porque es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal en España y que son las personas por las que debemos de preocuparnos. Aquí siempre hay una mezcla de todos, ¿no? Es decir, ya le digo, hay gente que va pues porque no ve horizonte de salida, y hay otros pues que están con esto de la memoria histórica, la república y todas estas cosas. Supongo que habrá una mezcolanza de todos, pero también le digo una cosa, don Carlos, es decir, de la misma manera que hay gente que va a estos actos, pues también hay gente que va a escuchar. Ayer en Sevilla mismo, pues nuestro candidato a la alcaldía celebraba un acto en el que yo estuve y había miles de personas que fueron a escuchar las propuestas de nuestro partido, como habrá también personas que vayan a escuchar las propuestas de otros partidos.
Dicen en el Partido Socialista que usted quiere recortar el estado del bienestar. Bueno, no son unas elecciones generales, desde luego, pero imaginando que estas elecciones municipales y autonómicas supongan algún tipo de relevo en el poder que sea sintomático, que sea indicativo de que estamos ante un cambio de ciclo o de que no lo estamos, es cierto que usted o los candidatos que ahora mismo lleguen al poder se van a encontrar con una papeleta, los suyos, muy difícil, en la que habrá que recortar y recortar y recortar. Y recortar casi siempre recorta también el estado del bienestar.
Mire, eso, aquí quien ha recortado el estado de bienestar ha sido el Partido Socialista y no lo llevaba en su programa. Es decir, el Partido Socialista ha congelado, el señor Zapatero, por primera vez las pensiones de nuestros mayores. Esto no lo había hecho ningún presidente en la historia. Ha suprimido el cheque bebé, ha suprimido la deducción por vivienda habitual, ha suprimido las ayudas a personas con rentas bajas por hijo a cargo, ha bajado el sueldo de los funcionarios. Es decir, es el Partido Socialista quien ha hecho los mayores recortes sociales en esta legislatura. Yo, desde luego, no quiero recortar el estado de bienestar, pero yo digo una cosa. España tendrá el estado de bienestar que le permita el nivel de crecimiento económico, bienestar, riqueza y empleo que tenga. Si nosotros creamos empleo, gastaremos menos en desempleo. Y si creamos empleo, la gente pagará impuestos, porque pagará impuesto de la renta. Y si creamos empleo, la gente consumirá, y por tanto pagará IVA, y pagará impuestos especiales. Y si la gente consume, pues los comercios venderán, las empresas producirán más, tendrán más beneficios y pagarán más impuestos. Y por tanto, podremos tener mejor política social, mejor sanidad, mejor educación. Y las pensiones igual, las pensiones las están pagando los que estamos cotizando a la Seguridad Social. Cuanto más empleos haya y más cotizantes, mejor. Por tanto, en España el debate no se debe plantear como está haciendo el PSOE en términos de recortes. Yo lo planteo en términos de crecimiento económico y crear empleo. Y por eso llevo toda la campaña electoral diciendo que aquí lo que hace falta es una política económica distinta que haga crecer la economía, crear empleo y que genere confianza en los agentes económicos. Esa es mi posición. Eso se hizo en España. Durante 8 años las cosas fueron muy bien y ha habido gente aquí, el gobierno actual, que no ha sabido gestionar la economía, así de simple. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país.
También es cierto que durante aquella época la alegría crediticia fue notable, el dinero circuló de forma un tanto irresponsable, creció un imperio prácticamente en torno al ladrillo que después, al derrumbarse, ha creado la situación que ha creado para muchos. Se ha acudido al rescate de los bancos, el gasto público ha tenido que ser reducido, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué análisis crítico hace usted del papel de ustedes en aquellos años?
Bueno, es verdad que durante mucho tiempo los tipos de interés estaban muy bajos y entonces todas las entidades financieras pues daban mucho crédito, crédito a promotor, crédito a constructor y muchísimo crédito al consumo y créditos hipotecarios donde se daba el 120% del valor de la casa. Alguien se compraba una casa y le daban para los muebles, los electrodomésticos y todas esas cosas. Ahora, es verdad que también fue un sector que creó muchísimo empleo. Del sector de la construcción vivían muchísimas pequeñas y medianas empresas, muchísimos trabajadores autónomos, y la época, yo en el programa electoral del año 2004 ya advertía de este asunto. Es decir, lo que pasa es que el año que más casas y más visados hubo en los colegios de arquitectos para construir fueron los años 2006 y 2007, y nosotros ya estábamos advirtiendo entonces. Y ahora efectivamente hay un problema de crédito que es el contrario, no se da crédito. ¿Pero por qué no se da crédito? Primero, porque no se ha hecho, y eso va muy lento, y hemos advertido en numerosas ocasiones, la reestructuración de nuestro sistema financiero. En segundo lugar, porque todo el crédito lo están acaparando las administraciones públicas pidiendo deuda pública. Claro, el aumento de la deuda pública del gobierno central a lo largo de estos últimos años ha sido espectacular, y los bancos prefieren comprar deuda pública, que creen que es más seguro que dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a los inversores. Por tanto, es por eso hay que reducir el déficit de la deuda pública. Y luego hay otro tema muy importante. La desconfianza en la economía es española hace que nuestro diferencial con el bono alemán pues esté por encima de 200 puntos. Eso quiere decir que a España le es más difícil tener crédito y sobre todo que es mucho más caro. Y al final siempre confluimos en lo mismo. Se necesita un cambio de política económica que aumente o genere confianza dentro y fuera de España. Y eso es lo que yo llevo proponiendo durante 4 años en todas mis intervenciones públicas y en todos los debates que se han producido en el Congreso de los Diputados. Eso se puede hacer y hay que hacerlo porque Alemania lo está haciendo y crece al 3 y pico%, crece 5 veces más que España y el paro es menos de la tercera parte. Lo mismo está ocurriendo en Francia, en Holanda y en otros países. Y yo quiero hacer esa política, la que hacen los partidos de centroderecha europeos.
Este domingo se juegan muchas cosas, no solo puestos concretos, alcaldías concretas o presidencias de comunidades autónomas concretas. En el caso de que las expectativas que ustedes tienen se hagan realidad, en el caso de que se cumplan los vaticinios de las encuestas, aunque ya sabemos que al final siempre tiende a estrecharse los márgenes de diferencia en unas elecciones, yo no sé cuál será el criterio para que ustedes den por ganadas estas elecciones, que es la primera pregunta que le hago, y la segunda es, ¿qué consecuencias tiene eso en política nacional? Es decir, en política general, ¿tiene en el caso de una estrepitosa derrota el señor Rodríguez Zapatero algún tipo de obligación moral de someter su cargo a consideración del Parlamento o a sopesar la posibilidad de las elecciones anticipadas?
Sí. La primera pregunta es ¿cuándo consideramos nosotros que ganamos las elecciones? Bueno, son elecciones, nosotros ganaremos las elecciones municipales si tenemos más votos que el Partido Socialista. Fíjese que en los años 2003, 2007 y 99, últimas elecciones municipales en España, es decir, las tres últimas, el resultado fue prácticamente de empate. La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, unas veces ganó uno, otras otro, no llegó ni siquiera a un punto, o sea que estuvieron muy empatadas, ¿no? Bueno, nosotros lo que creemos es que vamos a conservar los gobiernos allá donde los estamos ejerciendo en este momento, porque creo que se ha hecho una buena gestión y creo que podemos propiciar un cambio político en otros lugares de España. Es nuestra aspiración. Yo, por ejemplo, ayer estuve en Sevilla, que es una ciudad donde yo creo y estoy muy contento de lo que ha trabajado el candidato del Partido Popular. Sevilla es una gran ciudad. Creo que allí en el Ayuntamiento no se hicieron bien las cosas ni en la Junta y creo que un cambio político pues sería muy importante. En cuanto a las consecuencias de política nacional, yo ya el año pasado, cuando en las Cortes tuvimos el gran debate anual que hay todos los años, que se llama el debate del Estado de la Nación, yo pedí que el presidente del gobierno convocara a los ciudadanos a las urnas y lo pedí desde una convicción, que es que este gobierno ya no es capaz de generar confianza y de hecho desde que lo pedí el año pasado hasta ahora pues desgraciadamente las cosas han ido a peor. ¿No? Yo creo que en una situación como esta difícil, con tanta gente en el paro, con tanta gente sin horizonte, sin que la gente invierta, sin crédito, España necesita un revulsivo. Lo creo sinceramente y por tanto yo creo que pase lo que pase, mi posición va a ser la misma. Este gobierno está de salida, este gobierno está perdiendo el tiempo, lo digo así como lo siento, este gobierno ya está sin liderazgo porque el señor presidente ha dicho que no se vuelve a presentar, el PSOE tiene un lío interno con sus primarias y con sus cosas. Han resuelto en parte su problema porque ya le han dicho al señor Zapatero que no se presente, pero lo que tienen que resolver es el problema de los españoles. Y para mí, desde luego, en España es necesaria una convocatoria de elecciones para no perder más tiempo y empezar a hablar ya en serio de la recuperación de la economía.
Algunos piensan que para ustedes sería más interesante que durante el año que le queda a Rodríguez Zapatero él hiciese todo el trabajo que ustedes deberían hacer, que es trabajo restrictivo, en cualquier caso, y que les crearía serios problemas de imagen pública o de conexión con el electorado.
No, francamente no, Carlos. Es decir, yo no puedo tener confianza alguna en este gobierno. Es decir, es un gobierno que ha cambiado de opinión 15 veces. Es un gobierno al que Europa le ha tenido que imponer obligaciones. Es un gobierno que siempre piensa en las 24 horas siguientes y no actúa con función de medio y largo plazo. Yo, sinceramente, no tengo ninguna confianza. Y, sinceramente, pienso que lo mejor para España es iniciar una nueva etapa, terminar con este ciclo, que no ha sido un buen ciclo para los españoles y mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro. Desde luego, en el Partido Popular estamos preparados, estamos con ganas, estamos con ilusión, estamos con ideas y confiamos en este país y esto puede salir adelante. Es decir, no estamos condenados a tener esta cifra de parados, ni estamos condenados a no tener futuro ni horizonte. Yo, desde luego, eso no lo acepto de ninguna de las maneras. Llevo años en política y sé que las cosas se pueden cambiar y que la confianza y la alegría puede volver a España y en poco tiempo.
Amigos suyos que están aquí como contertulios, Casimiro, Raúl, Nicolás, José Antonio, querían saludarle. Casimiro quería además preguntarle algo. Casimiro.
Sí, buenos días.
Buenos días,
don Casimiro. Bueno, sí, yo le quería preguntar una cosa. Está toda la atención centrada en este movimiento Democracia Real Ya, en estas concentraciones que son cada vez más crecientes, y parece que la paz social, esa paz social que hemos disfrutado durante mucho tiempo, puede verse en riesgo si esto crece, si esto permanece después de las elecciones del día 22, y se puede extender también a otros colectivos. Estamos viendo también en Cataluña que hay muchas manifestaciones, sobre todo desde que gobierna Convergencia y Unión. ¿Usted cree que la paz social en España puede correr riesgo? ¿Usted cree que cuando gobierne el Partido Popular las manifestaciones en la calle de la izquierda, porque estas reivindicaciones que se plantean, la mayoría ya son reivindicaciones muy de izquierdas, van a estar presentes todos los días, que ustedes van a sufrir una presión que no sufrieron cuando llegaron al gobierno en el año 96?
Pues mire, no tiene por qué ser así, es decir, no tiene por qué ser así. Nosotros hemos gobernado durante muchos años y hemos tenido manifestaciones al final de nuestra segunda legislatura, pero claro, un gobernante no puede estar pendiente de eso. Un gobernante lo que tiene que hacer es gobernar bien, fijar claramente las prioridades y desde luego atender y saber qué es lo que quieren los ciudadanos, y en este momento lo que quieren es otra política económica, quieren mirar al futuro y acabar con esto. Siempre habrá gente pues que haga demandas, pero claro, tampoco tenemos por qué aceptar las demandas que haga la gente. Al final, quien decide esto son los votos. Esto es lo bonito y lo bueno de la democracia. Ya le digo, esta gente que se está manifestando, algunas cosas son muy razonables, sobre todo las económicas, pero claro, esto que hablan de defensa de la memoria histórica, todas estas cosas que hoy recogen los periódicos, esto de la Tercera República, lo de la nacionalización de los bancos y todas esas cosas, pues bien, son opiniones muy respetables, pero esas opiniones tienen que refrendarlas una mayoría de españoles en las urnas. Yo, desde luego, mi programa electoral no las voy a llevar. Y yo, desde luego, creo en la democracia y creo que la libertad, y creo que este no es un país peor que el resto de los de nuestro entorno.
¿Usted se sentaría con ellos, con los del movimiento 15M, a negociar, a hablar?
Yo me siento con todo el mundo habitualmente, como usted muy bien sabe, y además yo llevo recorriendo España a lo largo de muchos años y he hablado con todo el mundo con el que he podido. Siempre hay las lógicas limitaciones temporales, ¿no? Pero alguna de estas gentes que están en internet y que hoy que aparecen en los periódicos como uno de los líderes del movimiento, yo ya me he sentado con ellos en varias ocasiones, o sea que el problema de sentarme nunca he tenido en mi vida.
José Antonio, antes le llamaba José Antonio Griñán, pero se me va la cabeza. José Antonio Griñán es un hombre con una conversación ilustrada y muy interesante. Pero Gómez Marín también. Y le quería hacer una pregunta.
No, yo, señor Rajoy, quería preguntar. Buenos días. Vamos a ver, yo quería saber un poco dónde está el criterio, cuál es el criterio de ustedes para saber si han ganado o perdido los comicios. En el siguiente sentido, el PSOE mantiene una estrategia psíquica de decir, si ganamos en Castilla-La Mancha, no hemos perdido. ¿Usted cómo ve esa propuesta?
Hombre, pues mire usted, si resulta que el PSOE gana en Castilla-La Mancha y pierde todo lo demás y dicen que no han perdido, pues cada uno evidentemente puede establecer el criterio que estime por oportuno y conveniente, pero vamos, dicho así, si nos dan la victoria en los municipios y en todas las comunidades autónomas, casi era para firmarlo, aunque yo creo que nosotros vamos a ganar también en Castilla-La Mancha. Mire, yo no me pongo todo lo que sea tener mejores resultados que los que hemos tenido en las últimas elecciones, porque lógicamente eso significa que hemos ganado las elecciones y que hemos ganado por más diferencia que la vez anterior. Pero claro, es muy difícil empezar a decir, no, aquí, aunque no gane en esta ciudad no pasa nada, pero si no gano aquí, no. Yo no tengo ese criterio, ni hemos marcado un objetivo, ni hay ninguna regla de juego preestablecida. Para mí ganar las elecciones es ganarlas y con más diferencia que la vez anterior.
Raúl del Pozo y yo, que somos los únicos que hemos pedido el voto para Izquierda Unida.
¿Para quién?
Para Izquierda Unida. Bueno, es así la vida.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. ¿Qué quería preguntarle?
Don Mariano, buenos días.
Buenos días, don Raúl.
¿Qué tal?
Bien.
Pues parece ser que la extrema izquierda está en la Puerta del Sol. ¿Pero dónde está la extrema derecha? No aparece por ningún lado y se dice que hay un Tea Party en su partido, hay una fracción Tea Party. ¿Está usted de acuerdo con esos análisis?
Pues mire, yo es que extrema derecha en España debe haber muy poca, porque nunca han tenido un partido. Si han tenido algún partido, han tenido muy pocos votos. Creo que ha tenido un diputado en la historia, creo recordar, ya hace mucho, ¿no? Debió ser en las primeras o segundas elecciones democráticas por la circunscripción de Madrid. No, pero mire, el partido que yo dirijo en este momento es un partido como todos los que hay en Europa. Es un partido que está abierto a todo el mundo. Yo he pedido en esta campaña el voto y el apoyo a mucha gente que se lo ha dado en su día al Partido Socialista, porque creo que aquí tienen su sitio, ¿no? Es decir, lo que yo estoy planteando es, yo creo en España, respeto a la Constitución, libertad, y creo en el individuo, creo en la cohesión social, creo en el estado de bienestar, tengo confianza en la gente, y el objetivo prioritario para los próximos años es el crecimiento económico y el empleo. Mire, eso lo puede votar alguien que se sienta muy de derechas y alguien que se sienta de izquierdas, porque a ver quién se va a oponer a eso. Yo creo que en este momento estar aquí con debates ideológicos, cuando tienes una Unión Europea que te marca tus niveles de déficit, te marca tus niveles de deuda pública, cuando ya debates si vamos a tener impuestos iguales, incluso ahora surge la idea de que toda la edad de jubilación a la vez en Europa y tal, ya tiene bastante poco sentido. Ahora se trata de gestionar la economía, ser eficaces, resolver los problemas de los ciudadanos y estar cerca de aquellos que lo están pasando mal. Por tanto, este es un partido abierto a todos, en el que cabe cualquier persona normal que tenga las aspiraciones que tienen la inmensa mayoría de los ciudadanos, y yo estoy muy contento y muy feliz de cómo ha evolucionado el Partido Popular a lo largo de estos últimos años. Créame que es de las cosas de las que estoy más satisfecho, porque veo al partido muy bien, muy animado, muy inteligente, y oiga, pues de vez en cuando uno también le reconforta ver que el trabajo y el esfuerzo produce algún fruto.
Nicolás Redondo, que pide el voto para UPyD.
Conozco a alguna gente y quiero mucho a Rosa Díez, pero no pido el voto por UPyD. Lo siento, Carlos. No tengo esa vocación minoritaria, marginal, que tienes tú y Raúl.
Pero le quería decir algo al señor Rajoy. Visto desde el punto de vista de un profesional que ha sido político, pero que no es ajena a la política.
Yo, como estoy donde estoy, es evidente que era mal profesional, porque estoy fuera de la política. Pero bueno, en cualquier caso, sabe todo el mundo y sabe usted, señor Rajoy, que yo soy un fervoroso defensor del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el País Vasco. Creo sinceramente que la política con mayúsculas que se ha desarrollado, la mejor política con mayúsculas que se ha desarrollado en España, se ha desarrollado allí en el País Vasco. Tienen ustedes, por cierto, a mi juicio, desde mi punto de vista, un magnífico, extraordinario representante, templado, tranquilo, moderado, razonable, que ha sabido sortear situaciones complicadas, como es Antonio Basagoiti, que tiene una buena relación con Patxi López. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional y después de las próximas elecciones del domingo, ¿es posible o no mantener esa confianza necesaria entre esos dos dirigentes, entre esos dos partidos, para mantener ese pacto constitucional?
Mire, don Nicolás, yo le voy a decir un par de cosas. Bueno, yo lo que sí, ya como aquí todo el mundo pide el voto, con el permiso de don Carlos, me van a permitir que diga que yo lo pido para el Partido Popular, por si alguno tenía alguna duda. Pero dicho esto, Nicolás, vamos a ver, yo también soy un fervoroso defensor del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el País Vasco. Es más, creo que el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular debería producirse en los grandes temas de Estado en toda España. Por ejemplo, en lo que se refiere al modelo de Estado, en las reformas de los estatutos, siempre en la legislación antiterrorista. Soy un hincha de eso. Y además he tenido la fortuna de participar, yo recuerdo con Venegas, que también es del Partido Socialista Vasco, y con otros, en pactos autonómicos que se hicieron en España, y las cosas funcionaron muy bien. Porque creo que en las reglas de juego los grandes acuerdos nacionales son muy importantes. A partir de ahí, Mire, me da usted una satisfacción, porque además usted no es evidentemente el Partido Popular, por lo que ha dicho el señor Basagoiti, porque yo lo comparto. Era una persona que lo tuvo muy difícil, que ha sabido manejarse, que ha tenido personalidad, que no se ha dejado asustar ni por unos ni por otros, que ha dicho con claridad que él va a seguir manteniendo el pacto en el País Vasco, y yo desde luego lo apoyo y lo respaldo. Nosotros lo dijimos en su día, este pacto es para 4 años, salvo que nos lo pongan imposible, y aunque nosotros estamos en profundo desacuerdo con que Bildu vaya a las elecciones y creemos que ha sido una gran equivocación, un demócrata tiene que respetar, le guste o no le guste, las resoluciones de los tribunales. Y si no respetamos las reglas de juego es cuando empezaremos a tener de verdad problemas en nuestro país. Por tanto, yo respaldo lo que ha hecho el señor Basagoiti, creo que es bueno para el País Vasco y creo que es bueno para España. Y evidentemente no soy sospechoso de ser del PSOE.
Pues señor Rajoy Brey, en fin, mucho ánimo para la jornada que le queda a usted y a sus compañeros y a sus adversarios. Esperemos que la paz social, el desarrollo de las elecciones sea razonable, interesante, apasionante, como siempre. ¿Presume usted cifras de abstención?
¿Abstención?
Sí.
No, yo creo que la gente va a votar. Es decir, yo creo que va a haber un nivel de participación como el que ha habido en las últimas elecciones, cuanto menos. Es decir, me refiero a las del año 2007.
Don Mariano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga suerte.
A usted, don Carlos, y a todos sus colegas. Gracias y a todos sus oyentes. Muy buenos días.
Ahora.